Muy buenos días, Diego.
Bueno, pues tenemos que hablar de algo que nadie habla el día de hoy, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de la herencia que nos dejó Zapatero, esa referencia moral de la izquierda, y que, sinceramente, recordando la historia, que además todos vivimos y sufrimos, sobre todo los que teníamos una empresa y teníamos que pagar nóminas y vimos cómo aquello se desmoronaba, pues sinceramente, viendo ahora las reacciones, los elogios, las rasgaduras de vestidura, los llantos, porque este referente, este presidente que tuvimos y que parece que fue benefactor en todo, a la gente parece que le... A la gente no, a los votantes del Partido Socialista parece que se les ha roto todos los esquemas, ¿no? Y quería dedicar mi intervención a recordar la nefasta gestión que hizo este hombre y todo su equipo, porque al fin y al cabo no toda la responsabilidad siempre se puede centrar en una persona, pero sí en un equipo que él eligió y que lógicamente pertenecía al Partido Socialista, con aquella crisis enorme que se nos vino encima, que es verdad que surgió en el extranjero con la caída de Lehman Brothers en su momento, que se utiliza como referente, pero es que en España las cosas ya iban mal en ese momento y ya había advertencias pues de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, que nos decían desde el año 2005, fíjate tú, un año después de que Zapatero ganara las elecciones, de que España iba por mal camino porque se estaba endeudando mucho, porque se estaba creando una gran burbuja inmobiliaria y eso podría tener graves consecuencias, que al final fue lo que sucedió, Diego. Y claro, lo triste cuando miras las cosas con perspectiva es ver cómo se te están avisando de problemas. Lo mismo no está pasando ahora. Te avisan de que vas mal y el gobernante de turno se niega por interés político, por mantener un relato, por mantenerse en el poder, por las razones más... yo creo que más lamentable, ¿no?, que puede tener un responsable público, que es no prepararse ante los problemas y al final dejarte una herencia mucho peor de la que podríamos haber tenido, ¿no? Y por el camino se quedan muchísimos puestos de trabajo, muchísima gente que perdió sus empresas, su actividad profesional, porque creyeron a este cantamañana, porque creyeron que estábamos en la Champions League, como dijo este individuo pues unos meses antes de que se viniera todo abajo. Porque creyeron a un ministro Solves, que en las elecciones de 2008 se dijo por activa y por pasiva que no íbamos a tener ninguna crisis, que eso eran exageraciones, que eso eran bulos, que eran ganas de amargarle la fiesta a la gente, ¿no? Y luego este mismo ministro, este Solves, reconoció años después que había mentido, que había ocultado información, porque no quería alarmar. Entonces, este golferío de esa época es el que a mí me sorprende que ahora, pues bueno, con la desmemoria que tienen muchos, pues no se recuerde. Y yo quería aprovechar mi sección, no voy a entrar en la actualidad, tú la has relatado perfectamente ahora al inicio del programa, cómo va los acontecimientos, las noticias que se van publicando, pero sí quería recordar las andanzas de, pues ya te digo, de este expresidente y de todo su equipo, de sus ministros, de aquellas ministras también que tenían ocurrencias como regalarse zapatillas a la gente joven para que buscaran vivienda. Fíjate tú si viene de lejos el problema de la vivienda, ¿eh? Y los datos aterradores económicos que dejó la herencia de este señor, que luego, ya te digo, se ocultó durante años, y con la llegada de Pedro Sánchez, pues se recuperó. aprovechando de esa falta de memoria de la gente, ¿no? Te voy a dar unos datos. Del 2008 al 2013, España perdió 3,7 millones de empleos. En esa misma época, con la misma crisis que afectaba a todo el mundo, Alemania perdió 1,2, Francia perdió unos 300.000, Italia perdió 1 millón de empleos. El PIB nuestro cayó un 9%, mientras que en la zona euro se mantuvo en un 4%, y Alemania, como siempre, previsora, solo perdió un 0,1%. Fíjate tú las diferencias. El déficit público, que no hemos vuelto a bajarlo desde aquel entonces, pasó de un 2% en 2007 a un 11% en 2009. Y eso se tradujo que teníamos un 36% de deuda, de Producto Interior Bruto, y de ahí pasamos al 100%. Y luego ha subido, porque Rajoy todavía la subió más, y ahora poco a poco se está bajando décima a décima. La herencia fue tremenda. Yo no sé si te acordarás tú que cuando Rajoy llegó al poder, se encontró que el déficit real era del 9% y no del 6% que había dicho hasta ese momento el gobierno de Zapatero. Y estuvimos a horas, de un rescate por parte de la Unión Europea. Aquellos famosos hombres de negro que rescataron a Grecia.
Y los viernes fatídicos de Rajoy, que anunciaba recorte tras recorte semana a semana.
Bueno, pero es que estas son las consecuencias.
Pero eso se quedó en el debe de Rajoy. Eso se quedó en el debe de Rajoy.
Claro.
Y se nos olvidó de que empezó Zapatero con los recortes. El primero que hizo recortes fue Zapatero. La modificación del artículo 135 de la Constitución, que fue en la época de Zapatero. Y del 2008, que la crisis era ya evidente, al 2011, que él salió porque las elecciones se celebraron en el 2011 anticipadamente, él negó que existiera una crisis, la famosa desaceleración.
Sí. Eso empezó, a ver, la mentira en política, Diego, empezó con aquel famoso debate con Solves en las elecciones de 2008, que el Partido Socialista ganó, y que Solves tuvo el descaro de decir que no había ninguna crisis, que España estaba preparadísima, y que bueno, y que teníamos las estructuras para cualquier incidencia, para cualquier pequeño problema que pudiéramos tener. Me hizo recordar a este elemento que nos decía que en España íbamos a tener como mucho uno o dos casos de COVID. Pues con Solve empezó esa forma de hacer política. La mentira pura y dura. Es decir, yo tengo unas elecciones, le digo a la gente lo que me conviene, no los atemorizo, la gente lógicamente prefiere el discurso optimista al discurso catastrofista o al discurso de la gente seria que alerta, oye, que vamos por mal camino, que hay que prepararse y demás, y luego pues llegaron las consecuencias, ¿no?
Es verdad, el debate aquel entre Solves y Pizarro, que Pizarro después de aquello desapareció. Y la verdad es que todo el mundo decía, ¿pero cómo es posible que haya construido un relato? Pues mire usted, ese señor Solves empezó y mira los relatos que construyen ahora.
Es que por eso te digo, ahí empezó a afianzarse la mentira, pero ya a escala industrial, en política. Es decir, aquí ya no importan los datos, no importa lo que dijera Pizarro. Lo que importaba era el relato, y el relato era que íbamos bien, que no había problema, que no había por qué preocuparse. Y después llegaron
ganaron las elecciones, ¿no?, en el 2008, cuando la crisis ya se había empezado. Que la crisis empezó precisamente en 2008.
Exacto. Y en ese momento ya los datos en la construcción se estaban hundiendo, los datos de la financiación pública, las alertas del tema bancario, no bancario, sino de las cajas de ahorro, las que estaban realmente politizadas, que luego hubo que meter 40.000 millones para rescatarlas. Bueno, pues de aquella época parte todo eso. Es decir, lo que vemos ahora de que se niega la realidad, se niega la evidencia, y lo que vemos negro se dice que es blanco, parte de esa época. Porque además, con ese debate y con esas elecciones se demostró que podías mentir y ganar elecciones, y que no pasaba nada. Y entonces, bueno, de aquellos polvos, los lodos y el barrizal que tenemos hoy día. Es decir, que si algo me perjudica para mi relato y para que la gente no dude de mí, pues le cuento una milonga y me quedo tan ancho. Y entonces, bueno, esto lo estamos viendo y lo llevamos viendo en todo el mandato de Pedro Sánchez, pues ya desde hace años, ¿no? Es decir, hoy decimos blanco, mañana decimos negro, si esto no me gusta, pues todos son bulos, todos son fake, todo es maquinaria del fango, etcétera, etcétera. Y eso parte de este momento histórico, ¿no? Zapatero, por supuesto, desde el punto de vista político, yo entiendo que habrá otros analistas y lo podrán hablar y en la tertulia y demás. Es decir, con Zapatero arranca también los muros, los ricos y pobres, los buenos y malos, el guerra civilismo, algo que sabía, pues bueno, ya se había pasado y demás, vuelve este hombre a sacarlo y lo seguimos sufriendo y viviendo. No digamos ya todo el tema de los nacionalismos, todas las relaciones, acuerdos también con el tema de ETA, etcétera, etcétera. Es decir, de la época de Rodríguez Zapatero, yo creo que es de las más nefastas que hemos podido tener. Pero bueno, su discípulo Pedro Sánchez le ha salido aventajado. Esta es la realidad.
Pero no hay que olvidar que la izquierda en su momento repudió a Zapatero, que después de salir de la presidencia del gobierno no era referente de la izquierda, ni muchísimo menos, que lo rescató el amigo Sánchez ideológicamente, y desde luego es la segunda etapa, la segunda fase de lo que Zapatero inició, no cabe la menor duda. Fue el que rescató la memoria democrática, que antes era memoria democrática, ahora es memoria histórica, y la que hizo algunas cositas que mejor esconderse, ¿no? Pero ahora parece que todo lo que hizo estuvo bien. Vale, pues
claro, claro.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Hay que hacer recordatorio a la gente, porque todos tendemos a olvidar lo malo y te quedas con las cosas buenas o las cuatro cosas buenas, que es lo que hace el Partido Socialista.
Lo hace muy bien.
Él aprobó el matrimonio homosexual, él aprobó la ley de dependencia, acabó
sin presupuesto
con ETA y no sé qué.
Con muchas concesiones, sí, que ahora estamos reconociendo. Pero bueno,
exacto.
Tenemos que seguir mirando para adelante. No nos podemos dejar caer en la depresión. Y seguro que los españoles, que somos los mejores del mundo mundial, salimos de esto reforzados, como del COVID.
Bueno, reforzados no lo sé.
Seguro que sí. Hemos llegado hasta aquí y seguiremos hacia adelante. Ignacio,
y ya veremos la herencia que recibimos del amigo Sánchez, ¿eh?